Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio
182.
Pues así es, amigos, ya estamos aquí en un episodio más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que en este programa nos dedicamos a reseñar cómics. Y esta semana tenemos, decimos spoilers, ¿eh? Así es de que si no les gusta que les echen a perder su cómic, mejor pónganle pausa, léanlos y regresen. Y les decía, esta semana tenemos más de esos estrenos de Marvel. Ay, Dios mío. Dios mío, estas cosas son de las que uno dice, ¿por qué no? Deberían de pagarme por hacer esto. Es cuando se pone a prueba el hecho de que esto uno lo hace por amor al arte. Y dices, creo que a veces no es suficiente. Pero bueno, Vamos a empezar. Les digo, son más de estos estrenos de Marvel. Y bueno, el primero del que voy a hablar es de Uncanny Inhumans, número 1. Este está escrito por Charles Soule y dibujado por Steve McNiven. Ahí uno ya empieza con que, oye, se oye interesante. Charles Soule ha tenido muchas cosas buenas en Marvel. Steve McNiven es un dibujante de los estrellas de Marvel. Entonces uno dice, vamos, esto se ve interesante. Y luego empieza uno a leer. Y fíjense que reseñé, no sé si se acuerden, ese número, no sé qué número era, pero era de esto mismo. Donde Black Bolt hacía un deal acá con Crank de Kang de Conqueror, acerca del hijo de Black Bolt y demás. Por ahí debe estar, a ver si sale ahí en las sugerencias para que lo oigan. En el que básicamente el deal era que Kang iba a cuidar al niño de Black Bolt y ya Black Bolt se lo dejaba para toda la vida, siempre y cuando le asegurara que estuviera vivo, que iba a sobrevivir. Y pues en este número uno vemos como Black Bolt pues dice, ay, fíjate que dice mi mamá que siempre no. Y como ya sobrevivió a la catástrofe, entonces dice, ahora sí ya vengo por mi hijo. Y aparentemente anda viajando y con otros dos Inhumans para localizar, para recuperar a su hijo. Vemos como Kang se da cuenta y le dice, no, ¿sabes qué, carnal? A mí no me vas a andar haciendo esas cosas. Y lo empieza a mandar a diferentes lados. Mientras tanto, en Nueva York, Medusa con otro grupillo de inhumanos, pues ya saben, ¿no? Detiene una invasión Chitauri, de estos, ¿sí se llama Chitauri? Chitauri, no sé cómo se pronuncia, de que están atacando la Tierra, los vencen y bla, 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 llega la prensa y nosotros ya saben, aquí somos sus inhumanos favoritos, que estamos aquí ayudando a mantener la paz de la Tierra, ¿no? Y ya regresan y sale Bestia, está ahora trabajando hoy para los humanos, ¿no? Aquí como que la revelación es que después de esta onda de que ella está salvando el mundo, o por lo menos a Nueva York, y su regresa ahí como que a la torre principal de los inhumanos, ¿no? Y aquí como que el shock, ¿no? Es que anda ahí quedando con Johnny Storm, ¿no? Johnny Storm se supone que es así como que el contacto entre los humanos de Nueva York y los inhumanos de Nueva York, supongo. Y entonces, pues le llega ahí a su torre y le dice, ¿qué onda? ¿Qué onda, mi reina? Vengo a ver qué onda, a checar aquí contigo qué pasó ahí con los Chitauri y toda la onda. Y pues bueno, a ver cómo estás, ¿no? Ahí le tira la onda. Y bueno, más que le tira la onda, pues ya sabrán, acá llega y ve su abrazo y apapacho. Y en eso pues llega Black Bolt, ¿no? de su viajecillo intentando recuperar a su hijo, donde fracasa. Y pues se le queda viendo así como que ¿qué onda tú qué? Al Johnny Storm. Y entonces aquí estamos en esa, ¿no? Queda así como que, oh no, es que tú y yo ya, le dice Medusa al Black Bolt, así como que tú y yo ya, no sé, yo eres tú. Y creo que ya ni nos veíamos, no me hablas, ya no me dices cosas, le dice Medusa a Black Bolt. Aún anda así, ¿no? Total, de que están en esa onda como que hay ese triángulo amoroso ahora, ¿no? Como que no sé, o sea, ya ven que desbandaron a los Cuatro Fantásticos. Como que ahora los quieren meter a, bueno, por lo menos a Johnny Storm. Ya vieron que estaba, la semana pasada hablamos de que estaba en los New Avengers. Ahora está aquí tirándole la onda a Medusa de los Inhumanos. Pero bueno, como que no saben qué hacer con los Cuatro Fantásticos mientras. Pero bueno, ¿qué onda con este título? Cuando lo estaba leyendo y estaba... En primera se me hizo así como que chafa. Ya ven que les había dicho de cuando reseñé el anterior, de que ese deal que había hecho Black Bolt estaba muy chafa y que nada más era así como que para crear un conflicto, para iniciar una historia. Y luego ahora que meten esta parte donde Medusa está con un grupo de inhumanos, está ahí salvando Nueva York. Lo estaba leyendo y... Y no pude dejar de pensar en ese momento, en ese... En esa cosa que tienen muchas compañías de... Ya saben, de sobre todo compañías nuevas, ¿no? O como lo hizo, por decir, recordarán cuando me lo hizo Image al inicio. De intentar copiar a los personajes exitosos de otra compañía, ¿no? Ya saben cómo cuando nació Image... Hicieron sus equipos de mutantes, que no les llamaban mutantes, pero eran sus copias de los X-Men en Image, ¿no? Bueno, sobre todo Rob Liefeld, pero también los demás tenían copias, ¿no? De personajes o de cosas así que se llevaron de su trabajo de Marvel a Image. Vemos como otras compañías han intentado copiar a Superman o han intentado copiar a... siempre decimos, no, este personaje es el Superman de fulana compañía. O son los X-Men de fulana compañía y así, ¿no? Entonces, con los inhumanos... Todo creo que sí se ha dicho, ¿no? Que los inhumanos nacen a partir de tener... De que Marvel pueda tener mutantes... Supongo, bueno, yo supongo... Mutantes en sus películas, ¿no? Diciendo, no es un mutante porque esos son de Fox... Pero es un inhumano, ¿no? Que es lo mismo, es un personaje, un ser humano que tiene una mutación y tiene un poder. Entonces, a partir de esa nacen. Y yo siento que todos los esfuerzos que han hecho por sacar títulos de inhumanos es eso. Es como cuando una compañía competencia intenta sacar un título de mutantes, ¿sí? O sea, claramente ves el esfuerzo por... Que intentar copiar algo exitoso, una fórmula exitosa, pero ves que no funciona, ¿no? O sea, yo cada vez que veo un grupo de, o que sale un inhumano en un equipo, es un personaje tan X que no... Fuera de los inhumanos que yo creo que todo el mundo conoce, que es Black Bolt, Medusa y el perro. Son los únicos tres que conozco. De ahí en más todos son como que bien X, ¿no? O sea, bien, reemplazables, nada extraordinario, creo yo, o sea, por lo menos de lo poco que conozco de ellos. Y entonces al intentar crear un equipo, una raza de inhumanos, es para mí eso como cuando una compañía intenta copiar un personaje y nomás no puede, ¿sí? Y Marvel está así como que ahuevado de que mis inhumanos tienen que ser igual de exitosos que mis X-Men. Y no pueden, ¿sí? Porque es muy difícil, o sea, los X-Men tienen una historia, una tradición ya de no sé cuántos miles de años, ¿no? Y intentar copiarlos es muy difícil porque no tienen, tus personajes no tienen ese bagaje que tienen los X-Men, y pretender que la gente le importen de un día para el otro es imposible, ¿no? O sea, simplemente... Pensemos en cuánto batalla Marvel, o cuánto durante el tiempo que los X-Men que le echaban ganas a los X-Men, que cuando no estaba esta pelea por las películas, ¿cómo batallaba Marvel para crear un mutante nuevo, exitoso? O sea, batallaban años, ¿sí? Y probaban esto y probaban lo otro. Creo que el último, bueno, desde que yo recuerdo así como que la última vez como que hubo una camada de mutantes interesantes nuevos fue con Grant Morrison. Por lo menos que yo recuerde ahorita, si hay la mente que me venga, ¿sí? Y de ahí para acá, no creo que haya habido un mutante así como que verdaderamente importante que haya salido nuevo, ¿sí? A lo mejor no me acuerdo, o sea, tampoco soy experto en X-Men, pero que digas tú, wow, este sobresale. Entonces ahora que Marvel, sí, para crear un personaje dentro de una raza ya famosa, que eran los X-Men, batallaba, ahora intentar crear toda una gama de personajes dentro de una raza que la verdad a la gente nunca le llamó la atención. Sí tenía sus fancillos y toda esta onda, pero era nomás como que un grupo interesante de los X-Men. Ah, conoces que existen los inhumanos y ya hasta ahí ese punto. Ahora intentar crear todo un universo alrededor de ellos. Y se ve que no pueden, que no lo están haciendo por un mandato así de arriba, de que a huevo tienen que tener los humanos éxito, y no pueden, ¿sí? Y me recuerda, les digo, como cuando crearon a este personaje que era como Superman, ¿cómo se llama? Que ya no me acuerdo. ¿Sí se acuerdan que ese que tenía el por dentro el poder de 1,000,000 de estrellas o de soles y no sé qué pedo? Y lo volvieron loco y al final lo terminaron matando porque por más de que a huevo querían tener su propio Superman, no lograron hacerlo funcionar. Y después de varios títulos, miniseries y demás, y meterlo en todos lados, el Sentry, se llamaba el Sentry, terminaron matándolo. ¿Por qué? Porque nunca pudieron. Todo el mundo decía que era una copia y una copia mal hecha. Entonces siento que eso es lo que está pasando aquí con los inhumanos. Es un a huevo, le tengo que obligar a la gente que los quiera, que le gusten, que se emocionen, cuando en realidad no hay algo que sea sustancioso como para que echen raíces y que tengan así como que sus seguidores, ¿no? No sé, o sea, por decir, ¿qué les digo? No, ¿qué hay de los inhumanos así como que interesante? Nada, así como que, como para darles empuje, ¿no? Fuera, les digo, fuera del mandato que hay, yo siento, de arriba, de los, de que tenemos que tener una raza como los X-Men, pero que no sean los X-Men y que legalmente podamos usar, ¿sí? Pero los inhumanos no, nomás no pegan y siente uno así como que ya, o sea, huevo, pues, o sea, a huevo, o sea, ya dejen de sacar títulos, ¿sí? O sea, pero bueno, entonces este les digo, es pues, así será Charles Soule y así será McNiven dibujando. No encontré nada interesante, nada que me diga, quiero seguir leyendo este título, ¿no? Les digo, así como en el título anterior que reseñé la semana pasada de New Avengers, donde el gancho era que salía el Reed Richards, este malo, del otro universo. Aquí como que el gancho es, ay, mira, anda con Johnny Storm, ¿sí? Pero nada más, o sea, no hay nada más allá de ese pequeño truquillo para engancharte al final del título, del cómic. Entonces, no, o sea, es otra de esas cosas que dices tú, pues pasa sin pena ni gloria. Lástima por la gente involucrada, que los pongan a trabajar en estas cosas, que no, por lo menos yo siento que no tiene futuro. Ahora, viene una segunda parte, o sea, en este mismo cómic viene otra historia, donde, o sea, viene la historia principal y luego viene así un anuncio que dice, y ahora vamos a darte una probadita de una historia muy importante de los inhumanos que va a salir en el futuro. Esa la verdad no la leí, porque dije, no, yo no quiero que me emociones con un, oh, no, es que en el próximo, no, más adelante se va a poner chido. No, yo no quiero que me digan que más adelante se va a poner chido. Quiero que desde este número uno ya esté chido y yo quiero quererlo leer por lo que está pasando ahorita, no por una promesa de que en el futuro va a venir una historia chida. Y bueno, el segundo título es otro de un inhumano, nomás que este es un inhumano que que anda solo, este es Karnak, ¿sí? Este tiene así como que el atractivo de que está escrito por Warren Ellis y está dibujado por Gerardo Safino. Yo tiene mucho ratillo que no leía algo de Warren Ellis. Y dije, ah, pues este se oye interesante porque es él, es Warren Ellis. El dibujo se ve también así como que, ¿qué onda? Se ve así como que chidillo. No es normal, o sea, no es tan igual a todo lo demás. Se ve interesante el dibujo. Y aquí nos explican que Karnak es un inhumano que puede ver el punto débil de todo, ¿sí? Entonces, y con eso, pues, dijéramos que ese es su arma, dice aquí, ¿no? Entonces, la encontrar la debilidad de todo, ¿sí? Y el Karnak ahorita vive así como ermitaño en una montaña con una onda acá con sus seguidores, donde les explica cómo está el pedo. Y parece ser que muchos de ellos son nuevos inhumanos, que eran de esos que salieron con el humo ese que los convirtió todos, ¿sí? Entonces él como que los está guiando y la gente Coulson de S.H.I.E.L.D. le habla porque saben que necesitamos ayuda. Desde aquí hay así como que un... me viene un pero, ¿no? Le hablan porque hay un problema con un niño que fue secuestrado, ¿sí? Por una facción de AIM. Cuando acababa de manifestar sus poderes. Aparentemente el niño lo presentan con sus papás. Y el problema es, bueno, los papás no saben qué poder podría tener el niño. Aparentemente el niño era así como que muy alérgico a muchas cosas y al momento de que manifestó su poder era que ya estaba sano. Y nunca encontraron así como que cuál era su poder. Igual y luego le sacan un poder acá chido, ¿no? Pero le hablan a este cuatre, a Karnak, porque él es el tío como que le ayuda a S.H.I.E.L.D. para asuntos de inhumanos. Porque está secuestrado como que en otro país y S.H.I.E.L.D. dice como que ellos no pueden legalmente intervenir porque no es un humano, es un inhumano. Y las leyes de los humanos no aplican para los inhumanos o alguna cosa así, aparentemente. Se me hizo así como que un pretexto muy chafa, ¿no? O sea, ¿cuándo ha detenido eso a una organización de este tipo? Para eso tienen operaciones Black Ops, como les dicen, y acá ondas, como que se me hace muy chafa el pretexto, ¿no? Pero bueno, ese es el pretexto, así como que es que nosotros no podemos ir. Entonces te mandamos a ti para que tú nos ayudes y te vamos a dar una la nota, ¿sí? Para que sigas ahí manteniendo tu secta ahí en la montaña, en tu culto, ¿no? Entonces este cuate dice, está bien, no hay problema. Y ya, pues les digo, se entrevista con los papás y descubren que esta organización que se robó al niño tiene al niño en una parte ahí en Alemania, en Berlín, ¿sí? Entonces allá va este Karnak. Me gustó el dibujo, ¿sí? Se me hace muy padre, muy interesante el manejo que hacen de estos puntitos. No recuerdo cómo se llama exactamente. Según yo es un efecto que le ponen ahora lo hacen por computadora, pero era de esas cosas que era como una patrones que había de puntitos y de rayitas que vendían así como en etiqueta y los dibujantes recortaban el pedacito que querían y lo pegaban sobre su dibujo para que tuvieran como un relleno en un patrón. No sé cómo se llame, pero bueno, como que eso es lo que usan aquí. Obviamente aquí lo hacen por computadora, se ve como con puntitos y con rayitas y todas así en algunas áreas del dibujo. Este me gustó mucho. Me gustaría saber cómo se llaman para explicárselos bien, pero bueno, eso se me hizo chido. El dibujo es así como que rayoneadón, no es así como que acabado fino, sino así sución acá chido. Me gustó el dibujo. La historia, creo que va un poquillo lento. Bueno, empieza lento. Yo creo que esta se va a leer bien en un TPB, ¿sí? El hecho de que este cuate sea un inhumano es como un extra, porque bien podría haber sido cualquier otra cosa. ¿Sí? Nunca había oído de ese personaje. Yo creo que por eso es que Warren Ellis lo escogió, ¿no? Así como que yo quiero un personaje raro. Y les digo, está chido el dibujo. Yo creo que a lo mejor si hubiera sido avanzar a la historia un poquito más rápido. Siento como que por momentos tira rollos, así como que neta es medio acá de que... ustedes me necesitan más a mí que yo a ustedes, que no sé qué. Y supongo que se justifica porque él se ve a sí mismo como una onda acá, filósofo de la calle, ¿no? Filósofo de los inhumanos que los guía y soy así como que un monje o no sé qué onda, así medio rara. Entonces, igual justifica el que hable así y que sea así como que todo más medio lento, pero siento que o le debieron haber dado más páginas o algo, porque siento como que acaba el cómic así muy de repente, ¿sí? En lo que parece ser como una escena de acción, pero como que tú te quedas a las medias de la escena de acción. O igual hubieran metido esta escena de acción al principio y luego te dijeran el clásico 2 días antes, ¿no? Se me hace como que hubiera estado así como que, pues igual hubiera estado mejor. Dijéramos que entonces está mal editada, ¿no? Si hubiera sido película, está mal editada, esa escena iba al principio, la escena con la que acaba va al principio y luego ya lo demás, ¿no? Entonces, así me hubiera gustado más, porque así como está, siento que me quedo como que, gachis, me faltaron páginas o qué pasó aquí, ¿sí? Pero bueno, está chido, está interesante, ¿sí? No es así como que yo les diga, salgan a correr, corran y cómprenlo. No. Está chido, está. Es de esos... Es que, híjole... Si uno viviera en tiempos donde les dice uno, desde uno está así como que para andar experimentando por que dices tú, el dinero no es problema y quiero probar algo diferente dentro del mismo confort que me dan los superhéroes, yo te diría que ¿no? Es así como que esa opción, como que ando buscando algo nuevo, ¿sí? Cuando tienes el dinero así como para andar buscando algo, ¿sí? Pero no es, yo no, hasta por lo menos por este número no es así como que súper esencial que lo tengas, pero está interesante, está chido. Les digo, está el arte me gustó. Sí les digo como que va un poquito más despacio, igual y les digo eso, algunos cambiecillos o que le hubieran dado más páginas como para cerrar esa escena final. Siento yo como que se quedó así como que corta, porque no queda ni como un cliffhanger acá, o sea. Esa última escena son... Déjenme les digo exactamente. 1, 2, 3, 4. Son 4 páginas. La última escena son 4 páginas. ¿Sí? Entonces, uno dice... Ok, 4 páginas es suficiente como para que hubiera terminado la escena de acción. ¿Sí? Si tú dices... Nada más le dio una página a la escena de acción. Ok. Porque quiere decir que... Va a empezar la acción y en el siguiente número... Yo voy a tener... Va a empezar con la pelea, ¿sí? Pero son 4 páginas. Entonces dices tú, ok, le dio tiempo para que ya vi el inicio de la pelea. Ya voy como que avanzando a medias de la pelea y ahí se acaba. Entonces es el timing. Yo siento que es el timing. No sé qué onda. Si, no sé si está pensado como una cosa más grande, de más páginas, o está pensado para leerse en el TPB. Yo siento, es así como que algo me dejó así, esta última escena de acción, ¿sí? Como que está incompleta y como que te deja así como que pedo, es el último, es lo único que sí, les digo, como que yo siento que esto debió haber estado al inicio, no sé qué pasó aquí, igual estoy yo que estoy alucinando, pero algo es lo que le faltó, sí. Para darle así como que, para que hubiera llegado yo creo que como que al 90, ¿sí? De 100 puntos. Ahorita con esto así, yo siento que se quedó como en un 80, ¿sí? Es un cómic como de 8, ¿sí? Les digo, bueno, pero no tan excelente. Y tiene que ver así como con eso, como que con la velocidad, ¿cómo se le dirá? El pacing, ¿no? Pero bueno, chequen si les interesa. Si son fans de Warren Ellis, esto les va a gustar. Se ve interesante. Se ve que puede tener cosas muy buenas este título de Carnac. Te les digo, yo nunca había oído de él, pero bueno, es un inhumano, ¿sí? Ahora vamos con otro título. Ay, Dios mío. Astonishing Ant-Man número 1. Este está escrito por Nick Spencer y dibujado por Ramón Rosanas. Ay, bueno, creo que ya también había reseñado algo de Ant-Man. Igual debe haber sido un número 1 anterior hace 2 meses, o no sé cada uno lo sacan. Donde él estaba compitiendo para obtener un trabajo con Iron Man y no sé qué, y al final se fue a Florida, porque ya saben que ahora, pues, Marvel quiere tener héroes en todos lados, y terminan regresándolos a todos a Nueva York, porque se dan cuenta que la vida de fuera de Nueva York es aburrida para los superhéroes, o para los lectores, ¿no? Ay, disculpen, pero, él sigue viviendo en Florida. Sigue amachado, ¿no? Yo aquí en Florida, ¿no? Entonces, ahora vemos que en ese número él traía pedos así porque casi no veía a su hija. Y ahí medio se... cuando se podía se escapaba para verla y todo eso. Y... ay, disculpen. Y aquí vemos ahora que ya aquí ha avanzado el asunto. Y ahora no quiere ver a su... por lo que explican aquí, hubo un incidente donde... que se me hace interesante, fíjense. Aparentemente su hija manifestaba lo de las partículas PIM en su cuerpo, ¿no? En su flujo sanguíneo, podríamos decirle. Entonces, un villano roba el corazón de su hija para tener estas partículas en, ¿sí? Y a su hija aparentemente le hacen un trasplante de corazón para salvarla y le hacen transfusiones para sacarle todas las partículas PIM que tenía. Eso se me hizo chido, así como que órale, se me hizo un concepto interesantón, ¿sí? Y aparentemente ese villano ahora que tiene el corazón de su hija tiene problemas porque no sabe cómo controlarlo de hacerse grande y hacerse chico. Sí, de repente se hace minúsculo y de repente crece cuando se enoja y así, ¿no? Eso, todo eso se ve en ese número, te lo platican qué es lo que pasó. Y vemos que él ya tiene su compañía de seguridad y anda consiguiendo clientes y todas esas ondas. Y posiblemente tiene ahora... a partir de ese segmento del corazón y de ese villano, Ant-Man, que no me acuerdo cómo se llama, decide poner distancia entre él y su hija para ya no ponerla en riesgo, ¿sí? Como para que los villanos ya no la sigan o la busquen, ¿no? Que digo, bueno, pues si ya saben que es su hija, a fuerzas la van a buscar sin, es una figura pública él, ¿no? Aparentemente, entonces saben, deben de saber quién es su familia, todo el mundo. Entonces, como no creo que funcione mucho, ¿verdad? Pero bueno, él dejó de verla desde ese momento, pero... así a escondidas va a sus partidos de básquetbol y a las juntas de los papás y todas las actividades estas de su hija a escondidas, y su hija obviamente lo odia porque ella dice, no, mi papá ya nunca viene, ya nunca nos vemos y bla bla bla, pero su papá lo hace por su seguridad. Por lo menos eso es lo que él se dice a sí mismo para ¿cómo se llama? Limpiar su conciencia. Y aquí el asunto es que vemos es que un villano le está proponiendo, un villano acá cibernético que es que hace apps. Le propone al villano este que le robó el corazón a su hija, le propone una app, ¿no? Donde dice, mire, es que usted le pica aquí y decide así como que, a ver, que quiero eliminar a este superhéroe. Y la app busca al mejor supervillano y lo manda a atacar a ese superhéroe. Y ya, pues al final le cobramos una lana, ¿no? Entonces, mientras Hamping... A ver, aquí dice el nombre. Este nuevo Ant-Man. Scott Lang. Está haciendo una demostración en un museo de cómo va para que le den el contrato de la seguridad, las cámaras y todo eso. Pero, y mientras le están haciendo la demostración de la... que con el villano, y entonces ahí le cae ahí un villanillo, y obviamente pues por eso no le dan el contrato, porque como es un superhéroe, atrae villanos y bla bla bla. ¿Sí? Y termina en la cárcel. Ant-Man, ¿sí? Entonces, les digo, por lo menos, no se me hizo aburrido. Pues no se me hizo aburrido. Se me antoja saber qué pasa más adelante, ¿no? No, la verdad no. No me llamó la atención. O sea, si alguien me lo preste, me dice, ten, lee este cómic, lo leo y digo, ah, qué chido, estuvo bien, no me aburrió. Pero no lo quiero. No me llama la atención como para saber qué sigue, qué va a pasar después. Entonces, pues ustedes ya sabrán si son fans, pues igual y si lo quieren seguir leyendo. Pero les digo, a mí como que igual volvemos a lo mismo. No hay algo así como para que me llame mucho la atención. Nomás, a menos de que sean fans de Ant-Man. A partir de la película, alguna cosa. Es que ni siquiera mantiene ese ese humor que había en la película. O sea, ni siquiera digas tú, bueno, es que quieren atraer a los fans de la película para que le lean. No, porque pues no, por lo menos no tiene ese humor que había en la película, ¿no? Entonces, pues no creo que funcione para eso. Pero bueno, en fin, o sea, es más, o sea, este número uno es, por lo que les platiqué, es más bien, sigue siendo una continuación de la que ya venían sacando, y es un número uno nomás por sacar un número uno. Pero bueno, eso lo tienen ustedes la culpa porque nada más compran números unos. Pero bueno, ahora continuamos. Guardianes de la Galaxia, otro número uno, ahora por Bendis, que creo que ya lo venía describiendo, y dibujado por Valerio Schiti. ¿Qué tiene diferente? Bueno, ahora es, yo no sabía, creo que a partir de este número es que hay este cambio en los integrantes de los Guardianes de la Galaxia. Ahora está Kitty Pryde como Star-Lord. ¿Sí se llama Star-Lord? Sí, ¿no? Sí, Star-Lord. Está Drax, ese sigue ahí. Sigue Rocket Raccoon, sigue Groot. Pero ahora está, ¿qué onda? La Mole, el de los Cuatro Fantásticos, y Venom con los Guardianes de la Galaxia. Sí, yo también hice esa expresión. Y me estoy dando cuenta de una cosa. Hijo, a ver si viene esta página en los avances. Tienen que ver esa imagen donde es un splash page donde vienen todos y ya saben que donde viene el nombrecito de ellos al lado, ¿sí? Y estoy viendo que a Rocket Raccoon lo dibujaron del nabo porque según como lo, o por lo menos por lo que estoy viendo yo aquí, debería de tener, tiene así como que un cuello gigantesco, porque en la pose que lo ponen, cargando su pistola, le dibujan la pistola muy arriba. Entonces uno dice, aquí están los hombros. O sea, bueno, por el dibujo, más bien el torso se lo hacen muy largo. O sea, como que está alargado el dibujo de Rocket Raccoon, porque como que le fallaron las proporciones al dibujante, alguna cosa así. No había dado cuenta de eso hasta ahorita que vi en esa página los nombres de todos los integrantes. Cómo está ahí dibujado raro Rocket Raccoon. Pero bueno, ¿qué? Ah, sí. Entonces aquí ya, bueno, les digo, ahora esta chava es la Star-Lord y bla, bla, bla. Entonces vemos que hay una reunión entre, en la zona negativa, entre este Anilus, o como se llame, y la reina de los Groot, ¿sí? Que van a hacer así como que un plan malvado, ¿sí? Entonces, mientras tanto, nuevamente, no sé por qué se pelean ahora contra los Chitauri, que son los únicos malos que hay ahorita, ¿qué onda? Pero bueno, estos también andan en un pleito ahí con los Chitauri, les roban un aparatillo que no saben qué es, y se lo llevan a este cuate, ¿cómo se llama? El que era el Star-Lord anterior, hombre, el de la película. Peter Quill, ¿sí? Y él está así como en el, como rey en el planeta este de su papá, en Spartax. Es ahora el rey y está todo aburrido. Entonces llegan sus amigos y le dan la cajita esa que le robaron a los Chitauris para que la chequen. Y aquí el gancho que le están poniendo hacia el final el cómic es que Gamora aparece toda golpeada y le dice, hice todo lo posible para detenerla. pero no pude. Y ahí viene Hala, que a destruirlo. Sí, no, bueno, no sé quién sea Hala. Igual es un personaje que ya había salido antes y que sí, es como que, órale, ¿qué onda, no? Pero tiene sus momentos graciosillos, ¿no? El Rocket Raccoon siempre ha sido, tiene momentos graciosos, entonces está chido, ¿sí? No entiendo la razón de ser de Kitty Pryde, Venom y la Mole. En las escenas que hay aquí no aportan nada, ¿sí? Estoy buscando. No, o sea, no hay así como que nada interesante de ellos. La historia pues está graciosona. Bendis cuando quiere puede escribir así comicón. Entonces este sí tiene sus momentos cómicos acá, acá. Nada así como que para igual, para que digas tú, uy, sal corriendo a ver a leerlo. El cuate este dibuja a Groot medio raro. Sí. No soy muy fan de cómo dibujan a Groot. Porque no le quitan esa esencia de parecer un tronco nada más. ¿Sí? Nada más se ve como un personaje raro. Pero bueno, si son fans y han venido leyendo a los Guardianes de la Galaxia desde hace ratillo, pues igual y sí les va a gustar. Igual y para mí, les digo, no fue algo como para que yo me enganche y quiera saber qué va a pasar. O sea, me imagino que es lo mismo que venían sacando en las anteriores. O sea, todos estos números uno es continuación, es lo mismo, pan con lo mismo, ¿sí? Creo que la única cosa diferente hasta el momento que hemos visto es este de Karnak, que es un personaje que, pues, no sé, creo que no tenía su número, no tenía su título antes. Y no creo que nunca nadie pensó que fuera a tener un título el propio. Pero, o sea, de los que, ¿cuántos ya van? ¿12 títulos que he reseñado de esto? Nada me ha llamado la atención y, ay, o sea, la verdad, ninguno me emocionó, creo, o no sé, a lo mejor en algún programa pasado sí dije que alguno me emocionó, pero ya no me acuerdo, o sea, todos son tan X, tan, nada pasa. Por cierto, ¿qué pasa con los hombres X? ¿No les dieron ni un título? ¿Ya no tienen títulos o qué pedo? Total, bueno. Me hacen sufrir cuando haga estas reseñas de los títulos de Marvel y de DC. O sea, ¿qué onda? O sea, está la... los que son fans de superhéroes. Yo no soy tan fan de superhéroes, pero los que son fans de superhéroes, ¿qué piensan de estos relanzamientos de DC y estos relanzamientos de Marvel? O sea, alguien que me diga y qué pedo, o sea, ¿están felices? ¿Algo les emociona? ¿Siguen leyendo nomás los títulos porque sí? ¿O qué? No, bueno. Pues no sé, escriban y díganme qué onda. O sea, a lo mejor yo ya estoy así como que amargado. Es lo más probable. Pero bueno. Creo que ya nada más falta una semana más y ya se acaba esto de los números uno de Marvel y ya. Y si ya no si falta más, igual y ya ni, o sea, nada más uno o dos títulos y ya le mezcla algo así como que más interesante, ¿eh? Porque esto sí me hace sufrir. Pero bueno, esto fue los títulos de esta semana. Les recuerdo que todavía está ahí la votación para ver cuál quieren de saga clásica para el próximo. Aunque ya casi está ganando así por mucho la de Identity Crisis, pero pues igual y ustedes echan ganas y cambian la votación. Sí, está bajito de este de podcast, el de está en la página este podcast nuevo y el siguiente post es el de las votaciones, que se llama así, reseñando sagas clásicas. Le voy a poner votación porque a lo mejor la gente no entiende que eso es para votar, pero píquenle y voten. ¿Qué más? Pues creo que ya es todo, muchas gracias a todos los que comentan, y los que le dan like y lo comparten esto con sus amigos en Facebook o en Twitter. Y bueno, pues es todo por este momento, nos vemos yo creo que la próxima semana. Les digo, igual es la próxima semana, ya sigue lo de otro de Marvel. Y la siguiente, yo creo, a lo mejor ya las sagas clásicas, igual, no sé. Pero bueno, por el momento es todo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y nos vemos. Bye.